Tengo como invitado a esta hora de la mañana para hablar sobre este asunto al doctor Felipe Aroca, quien es un experto en este asunto de pensiones en su condición de abogado. Doctor Felipe, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge, y a toda la distinguida audiencia de Sol Atlántico, en Barranquilla y en el mundo.
Bueno, mire, ¿por qué no nos responde la pregunta del día? ¿Cómo le parece la polémica que se ha desatado por la propuesta del candidato a la presidencia, el doctor Gustavo Petro?
Bueno, Jorge, muchas gracias por la invitación, y la verdad es que es un tema bastante espinoso. Entendemos perfectamente que esté generando todo este revuelo, porque no es un tema menor, es un tema de la mayor relevancia y complejidad. Así que vamos a tratar de ser muy sencillos y simples en la aproximación, y sobre todo ofrecerle disculpas a la audiencia porque no me voy a referir al tema político. Trataremos de ser muy apegados al tema jurídico y al tema técnico y tratar de sopesar este tipo de propuestas con experiencias comparables a nivel internacional, que tú justamente mencionabas el caso argentino. Pero bueno, empezando por el principio, el senador Petro ha dicho que los fondos de pensiones privados tienen recursos allí que son de los banqueros. Eso no es cierto. Los fondos de pensiones privados administran el ahorro pensional de los cotizantes que optaron por aportar a ese sistema. Y eso es importante entenderlo porque en Colombia existen dos sistemas pensionales que coexisten. El sistema prima media, que es el sistema administrado por el Fondo Público Colpensiones, que solo es un sistema público, el de Colpensiones, que tiene unas reglas específicas, y el sistema privado, que es administrado por las administradoras de fondos de pensiones privadas, que son múltiples, ¿verdad? Hay varias administradoras de pensiones privadas. En ambos sistemas hay cotizantes, aportantes al sistema pensional. En el caso privado, los aportantes al sistema de pensiones privado tienen un ahorro pensional. Entonces hay que ser explícitos e insistir en ello. Los recursos administrados por esos fondos no son del banquero, ni son del administrador del fondo, son del aportante. Tan son del aportante que trimestralmente al aportante le llega un extracto donde dice: esto es lo que usted ha aportado, esto es lo que aportó su empresa, estos son los rendimientos que se han generado, estos son los aportes a solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy claros en que cuando en la propuesta que lanza el senador Petro se menciona que esos recursos son de los banqueros, o de alguna forma él da a entender que esos recursos podrían expropiársele a un banquero, eso es mentira. Si se está hablando de nacionalizar, de estatizar esos recursos, estamos hablando de sacarle esos recursos a las cuentas de ahorro pensional de 18 millones de cotizantes privados para llevarlo al fondo público, que está bajo la administración del gobierno. Ya entendemos hacia dónde va la propuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de apreciaciones.
Oye, doctor Aroca, perdóname un segundito. Sí. El doctor Petro afirmó también en el debate que las cotizaciones son administradas al 30% que cobra un banco. ¿Qué cobran estos fondos administradores de pensiones en cuanto al porcentaje de comisión que les corresponde?
Excelente pregunta, Jorge, porque eso nos permite develar otra mentira. Mire, desafortunadamente ese pronunciamiento es desacertado, porque la realidad es que la ley 797 de 2003, en el artículo 7, regula el monto de las comisiones que pueden cobrar los administradores de los fondos de pensiones, que no puede superar el 3%, el 3%. Y mire esto, Jorge. Recuerde que les mencioné, hay un sistema público administrado por Colpensiones y uno privado administrado por las administradoras privadas. La ley 797 regula las comisiones para ambos sistemas y es igual. Entonces, si él se va a referir a las comisiones que cobra el administrador, pues se está refiriendo tanto a la que cobra Colpensiones como a la que cobra el administrador privado. Entonces, ahí no hay que caer en ese tipo de liviandades, porque son afirmaciones muy ligeras que causan un descontento mayúsculo, y esto genera una campaña o el inicio de una campaña de desprestigio que a nuestro modo de ver desde el punto de vista técnico es muy inadecuado e inconveniente para el país.
Ahora, otra afirmación que se hizo es lo relacionado con el porcentaje que gana una persona que se jubila. Petro, según entiendo, habló de un 22% del último salario de lo que tenía ese cotizante que ganó lo que recibe en un fondo de pensiones. ¿Cuánto recibe una persona que se jubila en un fondo de pensiones, ya sea el privado o sea el público?
Perfecto, Jorge. Miren, ahí hay otro tema muy técnico que voy a tratar de desmenuzar de la manera más sencilla que me sea posible. Mire esto. Como hemos mencionado ya, hay dos sistemas. El sistema público administrado por Colpensiones tiene un mecanismo legal para el cálculo de la pensión del cotizante de Colpensiones. Ese es el sistema de prima media que conocemos históricamente. Ahorita uno de los oyentes se refería al antiguo Seguro Social. Bueno, esto es más o menos heredado de aquella época y se mantiene así. Cuando un cotizante de Colpensiones se va a pensionar es porque cumplió con un número de semanas cotizadas y cumplió con la edad de retiro, 57 mujeres y 62 los hombres. Pero a esta persona se le calcula la pensión, miren esto, no en función, en Colpensiones, no en función de cuánta plata alcanzó a ahorrar durante esas semanas y esa edad de trabajo, sino en función del ingreso base de cotización, es decir, de su salario promedio de los últimos 10 años. Esa es más o menos la regla. Y digamos que va creciendo en función de cuántas semanas cotizó. Entonces, ahí hay un tema técnico importante para poder hablar de ese pronunciamiento del senador Petro. ¿Por qué? Porque en el sistema público, mire usted, no importa realmente cuántos recursos aportó durante su vida laboral el cotizante, sino que importa la edad de cotización, la edad de retiro, perdón, el número de semanas cotizadas y el salario promedio o el ingreso base de cotización promedio de los últimos 10 años. ¿Qué significa eso? Que el sistema, cuando tiene cotizantes que en los últimos 10 años antes de su retiro han tenido ingresos bases de cotización muy altos, pero que en sus primeros 20 o 25 años de carrera sus ingresos no eran igual de altos, está desbalanceado, está asimétrico. ¿Por qué? Porque lo tiene que cotizar con base en una fórmula de ley que no revisa cuánta plata aportó ese ciudadano, ese cotizante, durante su vida laboral. Entonces, ahí ocurre que cuando tienes personas de ingresos altos en sus últimos 8, 9, 10 años antes de la edad de retiro, pero que no aportaron mucho en su vida laboral, entonces el sistema público tiene que salir a subsidiar ese faltante, porque la fórmula de retiro es de ley, no tiene que ver con el ahorro que hizo ese cotizante. Entonces, ahí es donde está el verdadero problema. Ahora vámonos al sistema privado. En el sistema privado, como les decía, la fórmula no es de ley. En el sistema privado, el ahorrador cotizante para pensión que cotiza en ese sistema tiene una cuenta individual, por eso él recibe un extracto trimestral para ver cuánto ha ahorrado, cuántos rendimientos ha causado y cuál es la comisión que se le cobra. Por eso puede ocurrir que si comparamos cotizantes de salarios altos, pueda haber una diferencia entre el sistema público y el sistema privado. Pero si miramos los cotizantes de salarios más bajos, estamos hablando de la cotización del salario mínimo hasta el de 3-4 salarios mínimos, las bases pensionales se parecen muchísimo en el público y en el privado, entonces no existen esas tales asimetrías. Esos porcentajes del 22% que mencionó el senador Petro en el debate, pues probablemente son lecturas aisladas de un caso específico de un cotizante de salarios altos, probablemente. Pero si uno mira la base de cotizantes, que son 18 millones de ahorradores en el sistema privado, pues se va a dar cuenta que los pensionados del sistema privado, de las bases, digamos, más los primeros escalones de la base, pues se pensionan con unas pensiones parecidas a sus últimos ingresos, porque ellos lo que generaron fue una cuenta de ahorro individual. Entonces, ese es otro comentario desafortunado que hace el senador Petro.
Oiga, mire, está muy caliente el Twitter, doctor Aroca. Abel Osuna dice, eso es mentira lo que dice el señor Aroca, soy trabajador y el Fondo de Pensiones, en este caso Protección, no me envía cada 3 meses extracto de cómo va mi pensión. Escribe Janet Santiago, después de trabajar por 35 años, 5 en la empresa privada y 30 en la rama judicial, sería un despropósito que me quitaran mi pensión. No es dinero de nadie, son mis ahorros de mi vida laboral. Lo considero sagrado y con eso no se podría meter nadie. Que Dios nos guarde. Bueno, son muchos los comentarios. Ahora, centrémonos en la comparación que algunos están haciendo con la propuesta del doctor Petro y lo que pasó en Argentina. ¿Usted nos podría hacer un resumen muy breve sobre eso?
Sí, está bien. Pero primero, Jorge, al oyente que menciona que los extractos no le llegan, que entre a la página de su fondo de privado de pensiones con su número de cédula y su contraseña y ahí lo va a poder descargar. Por favor, que lo haga. Ahora, volviendo a tu pregunta, Jorge, de Argentina. Mire, el caso argentino es emblemático, es un caso de estudio en todas las universidades donde se analizan estos temas y es emblemático por lo desastroso. Desafortunadamente, con todo el cariño por nuestros hermanos argentinos y los amigos que tenemos allá, debemos mencionar que en el gobierno socialista de Cristina Fernández, a final de la década del 2000, hacia el 2008-2009, se había empezado una campaña desde el gobierno, una campaña de desprestigio de las administradoras de pensiones privadas, porque allá, igual que acá, tenían pensión del sistema público y la pensión privada. Eso ocurrió en un entorno financiero bastante complejo, porque si recuerdan los oyentes, hacia el año 2008 ocurrió la crisis financiera mundial ocasionada con la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos, que llevó a la quiebra a distintas entidades financieras en los Estados Unidos, unas caídas tremendas en el sistema bursátil y en el mercado de capitales. Eso genera que las inversiones que habían hecho en ese momento los administradores privados de los fondos de pensiones, pues empezaran a reflejar en los extractos unas caídas de los rendimientos y unas pérdidas que, como ocurre normalmente en el mercado de capitales, son cíclicas. Caen y vuelven y se recuperan, como ya lo ha demostrado la experiencia en todos estos años. Pero en ese momento específico, el gobierno de Argentina necesitaba recursos para financiar el gasto público que estaba exacerbado. Eso ya también la evidencia lo demuestra que así fue. Estaban gastando más de lo que tenían capacidad de recaudar. Entonces encontraron en esa coyuntura financiera global la oportunidad para capitalizar la campaña de desprestigio que habían iniciado contra los fondos de pensiones privados y generaron un descontento masivo del público que se volcó a quejarse contra los administradores de fondos de pensiones privados porque veían en su extracto, evidentemente, que el mercado estaba cayendo y que su ahorro se podía perder, pero eso era una coyuntura temporal que con el tiempo se recuperaría como ocurrió en el resto de los países. Pero allá, en ese momento, el gobierno optó a través de legislación por tomar ese ahorro privado de los fondos privados de pensiones y estatizarlo, lo que conocemos como una expropiación. Entonces lo expropia, lo manda a la administradora pública y con regulación que también se emitió en ese momento, el gobierno tuvo injerencia directa en la manera como se usaban esos 30 mil millones de dólares de los ahorradores pensionales de los sistemas privados de la Argentina acumulados hasta el año 2009, y esa plata la invirtieron mal en gasto que no generó retorno. Consecuencia, los ahorradores que tenían esa plata ahorrada demandan al Estado, ahí están unas demandas multimillonarias. Segunda consecuencia, ahora con la plata de los impuestos van a tener que salir a responderle a esos ahorradores para pagarles una pensión que era ahorro individual de cada uno de ellos y cada uno se iba a pensionar en función de su ahorro. Ahora todo va a cambiar. Pero la consecuencia más nefasta, Jorge y oyentes, de todo eso que ocurrió en la Argentina es que se acabó el mercado de capitales. ¿Qué significa eso? Para un argentino en los últimos 10, 12 años ha sido virtualmente imposible acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo, para comprar una casa en condiciones normales, cosas tan sencillas que para nosotros en Colombia, con alguna complejidad, pero mal que bien uno tiene la posibilidad con su trabajo, con su disciplina de ahorro, de acceder a un crédito. En Argentina eso desapareció y ha sido muy lenta la recuperación. El país desafortunadamente perdió la senda de progreso que traía, era un país referente a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y ese acto de expropiación de los ahorros de las pensiones privadas en la Argentina llevó al cadalso, al mercado de capitales argentino, desafortunadamente. Así que hay que aprender de esas lecciones. Por fortuna para Colombia, ya tenemos lecciones en la región que podemos explorar, que podemos estudiar sosegadamente para hacernos nuestras propias conclusiones sobre lo que puede estar bien y lo que puede salir mal.
Muy bien. A ver, doctor Felipe, mi compañero José Granados tiene una pregunta para usted y le digo a los oyentes que más tardecito, vamos a tener otros invitados hablando sobre el mismo tema. A ver, José, buenos días.
Buenos días, director. Buenos días, doctor Aroca. La propuesta que hace Petro es tomar estos dineros, llevarlos al fondo público para, con ellos, comenzar a reconocerle, digamos, una lo que sería como una especie de pensión a las personas que no van a lograrla y que no han trabajado. Eso es con la idea de que haya una especie de equidad. Pero la pregunta aquí sí es, ¿esos dineros no son acaso agotables? Esos dineros, porque lo que uno siempre ha escuchado es que no alcanza la plata de las pensiones para cubrirlas todas y entonces hay que ponerlas a invertir, a rendir. ¿Qué piensa usted de esta propuesta?
Muchísimas gracias por esa pregunta, porque efectivamente ese fue uno de los pronunciamientos que hace el señor Petro. Y desde todo punto de vista técnico, insisto, no en lo político, porque esa no es mi especialidad, pero desde el punto de vista técnico hay que advertir que, como dicen las abuelitas, uno no puede sacrificar a la gallina sana para hacerle un caldito a la gallina enferma. Si queremos financiar programas sociales como Colombia Mayor, que ya existe, si queremos darle un incentivo como los que ya existen de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de Adulto Mayor, etcétera, hay que seguir buscando mecanismos sostenibles de financiación de esos programas sociales. Porque lo que uno no puede hacer es agarrar el ahorro, como decía una de sus oyentes ahorita en el Twitter, uno no puede agarrar el ahorro de los aportantes privados, llevarlos a las arcas públicas para financiar subsidios o programas de asistencia social. Que los programas de asistencia social en sí mismos hay que analizarlos y tienen sus virtudes y sus complejidades, pero tienen que ser sostenibles. No podemos quitarle el ahorro a los ahorradores pensionales privados para llevar a sostener unos programas de asistencia social que no nos están explicando de dónde van a sacar la plata de la sostenibilidad de esos programas. Porque sí, es muy fácil agarrar hoy una plata que ya está en el sistema privado, expropiarla y gastársela en asistencia social. Listo, pero luego, ¿cómo sostienes la asistencia social? Y peor aún, ¿cómo le respondes a esos ahorradores privados a quienes les estás quitando sus recursos? Piensen en esta otra metáfora. En Colombia hay bancos privados, bastantes, y hay bancos públicos, por ejemplo, el Banco Agrario. Imagínense que tuviéramos que tomar la plata de los ahorradores privados que tienen en sus cuentas de ahorro o en sus CDTs y se las expropiamos para llevarlo a los bancos públicos para cumplir las obligaciones de la banca pública. Es más o menos lo mismo. De eso es de lo que estamos hablando, de sacarle la plata al ahorrador privado para llevarla a un sistema público donde el gasto es administrado con criterio de gobierno. Eso no es correcto desde lo técnico y, por supuesto, no es sostenible desde lo financiero y lo presupuestal.
Muy bien. Doctor Aroca, muchas gracias por su tiempo. Felipe Aroca explicando lo de la propuesta del doctor Gustavo Petro. Ahora son